Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Contentos? Amén. Yo también estoy contento, aunque no lo parezca. Estoy feliz. Y le doy gracias a Dios porque me vuelve a dar la oportunidad de estar aquí para predicar de su palabra, ¿verdad? No seré un buen predicador, pero lo que voy a predicar es palabra de Dios, así que es un mensaje poderoso. Y sí hace algo de calor. O solo lo siento, yo estoy nervioso. Miren, el tema se llama disfrutando a Dios. Esto debería ser el todo de nosotros, ¿verdad? Disfrutar de Dios. Que nada más nos hiciera feliz que disfrutar a Dios. Bueno, tenemos un texto ahí que es muy clásico, ¿verdad? Dice el Salmo 37:4, yo creo que muchos no lo sabemos, si no es que todos. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y por ahí un predicador, que no recuerdo cuál es, dice, deleítate en Jehová y haz lo que quieras. Entendiendo que cuando uno está en la compañía de Jehová, de Dios, pues recibe consejo, ¿va?, para hacer únicamente lo correcto, lo que es bueno. Bueno, el tema se llama disfrutando a Dios. ¿Y cómo lo podemos disfrutar, hermanos? Pues buscándole cada día para hacer lo correcto y disfrutar a la vez de Dios. ¿Cómo se puede disfrutar a una persona, hermanos? Por ejemplo, los novios o las novias. ¿Cuándo disfrutan de ellos? ¿Cuando están separados, whatsappeando ahí con el Face, o cuando se encuentran juntos? Cuando se encuentran juntos, ¿no? A mí lo personal no me gusta hablar por teléfono. No me gusta. Pero hay gente que sí le fascina. No se puede disfrutar de la persona amada si no se tiene una relación cercana con la persona, si no la tiene a su lado. Y en el caso de Dios, pues no podemos físicamente, pero a Dios se le puede buscar en oración, se le puede buscar con la lectura de su palabra cada día, y Él está nada más, Él no se hace del rogar, ¿verdad que no? Él nos contesta, Él no deja que suene el teléfono 3-4 veces, Él contesta enseguida. Porque si usted dice que disfruta de Dios, pero no le busca, si no tiene una relación con Él, ¿cómo va a decir que disfruta de Dios? Hermanos, disfrutemos la vida que tenemos, disfrutemos la salud que nos regala el Señor, porque no siempre la vamos a tener, ¿verdad que no? Disfrute su juventud, si aún lo es, qué envidia, ¿eh?, por los que lo son. Porque cuando ya no lo sea, que tenga más edad, mínimo como la mía, a lo mejor se va a poner nostálgico, pero va a recordar que disfrutó su juventud. Miren, a mí me pasa que yo me pongo nostálgico cuando, no sé si sea Israel o no sé quién, que prepara videos como esta que prepararon de la escuela de la EBDB. Vi a mucha gente que estaba ahí, que ya no está, a unos que eran niños y ahora son jóvenes, ¿verdad? Y otros que son nuevos. Y me entra nostalgia, una nostalgia feliz, porque veo que aquí están mis hijos, mi esposa y mucha gente que yo amo. Bueno, disfrute su juventud. Dice, disfrute también, si tiene un carro, disfrútelo. Si es nuevo de agencia, disfrútelo. Y si es nuevo para usted, también disfrútelo. ¿Verdad que sí? Cuando compran un carro, ¿cómo le andan viendo? Ah, este no lo tenía, el otro y este no. Aunque sea nuevo para usted, no sea de agencia, disfrútelo. Si ya consiguió atrapar novio o novia, disfrútelo, no hay problema. Si es casado, disfrute la vida de casado, de casada. Disfrute a sus hijos o sus hijas, disfrútelos. Y muchas cosas más, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué? No disfrute nada de esto que mencioné y otras cosas que pueda tener más que a Dios. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Pero es un recordatorio. No disfrute nada de las cosas que tiene más que a Dios, o saberse hijo de Dios y hermano de Jesús. Cuando estoy aquí, cuando me dicen que tengan que hacer algo, imagino que también ustedes, y dicen, cuando esté ahí al frente voy a decir esto y este, pero se nos olvida, ¿verdad? Yo por eso aquí lo tengo apuntado. Tenía tantas ideas, pero ya cuando llego a la casa, ¿y por qué no dije esto? Bueno, disfrute todo esto que le mencioné, disfrute todas las cosas que pueda tener, disfrútelas, pero no las disfrute más que a Dios o saberse hijo de Dios. porque a Dios no le parece bien esto, no le parecerá bien esto, de que usted lo ame menos que los regalos que Él nos da, y se pondrá celoso. Y yo le puse ahí, si se entera de que hay algo más importante que Él en su vida, pues claro que se va a enterar, Él sabe nuestros pensamientos. Mejor disfrutemos a Dios teniendo una relación diaria con Él y digamos en oración, Señor, me hace más feliz y disfruto mucho saber y sentir que me amas, que soy especial para ti y que porque me amas me permites tener todos estos regalos tuyos que no merezco. Amén. Bueno, porque no sé qué van a decir. Mucho ojo, no se confunda, esto no es una nueva versión de la doctrina de la prosperidad o de pare de sufrir y solo goce. Porque así hablan allá, ¿no? Dice, a Dios no le molesta que disfrutemos lo que Él nos permite tener, no le molesta. Él es celoso, pero no es egoísta. Miren, vamos a empezar, a Dios no le molesta que disfrutemos lo que Él nos permite tener. ¿Por qué? Porque Él nos lo está dando. Sería injusto que Él nos diera una esposa o un esposo y que dijera, no le hagas caso, mejor estate conmigo todos los días. Pues Él no es así. Mire, veamos empecemos con lo que nos permite gozar, empecemos con goces cotidianos. Bueno, siempre y cuando Él esté en primer lugar, ¿sí? Acabamos de ver en las células lo de las prioridades, ¿verdad que sí? Bueno, empecemos con goces cotidianos. Mire, Eclesiastés 2:24 dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Esa es la versión normal de nosotros. También he visto que esto es de la mano de Dios. Estos son goces pequeños, alegrías que Dios nos permite tener a diario. ¿Quién no come a diario? Todos, ¿verdad? ¿Lo había notado? Que es una cosa que Dios permite, un goce que Dios nos permite tener. Cosas cotidianas, pero que nos hacen muy felices comer. Algunos más que otros. ¿Sí? Bueno, tengo que reconocer que algunos más que otros. Miren, no hay cosa mejor para el hombre que coma y beba. Salomón no está diciendo aquí que hagamos una fiesta grandota e irresponsable a diario. No, pero nos está diciendo que disfrutemos con placer lo que hacemos a diario debido a que proviene de la mano de Dios. Creo que no leí. Bueno, en la Biblia latinoamericana dice así, el versículo ese, dice, lo único que el hombre puede esperar es comer y beber y pasarlo bien. Y luego dice, pero he visto que también esto, que en esto está la mano de Dios. ¿De quién viene este gozo? De Dios. Creo que lo vimos poquito ahí en la celda. Dice Salomón, bueno, el versículo siguiente aclara más que este gozo lo proporciona Dios. Y ahí está, miren, Eclesiastés 2:25, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Bueno, también esa es la versión de allá, en la latinoamericana dice, pues ¿quién puede comer o beber si no es gracias a Él? No sé si les pasa, pero cuando éramos jóvenes, ¿qué no puede comer un joven, hermanos? Bueno, ¿a qué horas puede cenar? A la hora que le dé la gana, ¿va? Y uno de viejito, o come o duerme, ¿verdad que sí? Por eso es que debemos darle gracias a Dios. Dice, las personas que saben disfrutar la vida son las que toman cada día como un regalo de Dios y le dan gracias por todo y le sirven con sus vidas. Más claro sería así, vamos a ver, si Dios no te da el gozo, nadie más te lo puede dar, ¿sí o no, hermanos? Podemos tener alegrías, podemos tener alegría temporal, pero gozo y seguridad eterna solo lo da Dios a quienes gozan de intimidad diaria con Él. Por eso decía, se llama el tema, disfrutemos de Dios. Y luego el versículo dice, 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O como dice allá en Mateo, primero Dios y todas las cosas demás serán añadidas. Bueno, vamos a seguir con la comida. Miren, disfrutar la vida es una gracia de Dios. Vamos a seguir hablando de la comida. El versículo siguiente dice, disfrutar la vida es una gracia de Dios, Isaías 55:1. Y esto es enfatizando de que si estamos en relación con Dios, hermanos, nos vamos a equivocar menos porque vamos a estar pidiéndole consejo al Señor, ¿sí? Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Hermanos, es cierto que la comida no lo es todo en la vida, no lo es todo. Pero la comida es para el cuerpo lo que la oración es para él, para el alma, para el espíritu, ¿eh? Por eso es que el Señor Dios nos permite gozar de los alimentos cada día con moderación. También debemos gozar de Dios en oración todos los días y buscarle a través de la Biblia. Si comemos todos los días debemos hablar con Dios, darle gracias porque nos permite tener. Miren, tenemos la comida que es para el cuerpo, pero tenemos la oración que es para el alma o para nuestro espíritu. Y si hacemos lo segundo, yo creo que es mucho mejor que lo primero, porque de alguna forma pues el Señor tiene cuidado de nosotros. Pero si no estamos en una relación con Dios, si no estamos disfrutando de su presencia en nuestras vidas, nos podemos equivocar. Voy a poner algunas cosas, pues como dice, exageradas, voy a hacer unas hipérboles. Algunas personas no disfrutan de este gozo, hablando de la comida, porque aunque tienen trabajo, dicen que no les alcanza. ¿Sabe por qué? Posiblemente porque tienen cosas que no necesitan. Y hablando de que somos una iglesia no poderosamente, económicamente no muy poderosa, a lo mejor tienen una línea de teléfono, pero cada miembro de la familia quiere tener un plan, no sé, de 600, si son cuatro, en su celular. O cada miembro de la familia tiene una pantallota en su recámara y cada quien la quiere más grande, ¿verdad? Y otra en la sala. O tienen un buen celular, pero quieren el que salió ayer. O tienen muchas cosas no necesarias y no tienen, lo importante, una relación diaria con Dios. Y porque no tienen esa relación, hay más egresos que ingresos. O sea, gastan más dinero del que ganan y están mortificados con las llamadas, debe dos mensualidades, mínimo. Y a veces por esos gastos no les alcanza para la comida y no disfrutan de este gozo que permite Dios. Miren, el texto de Isaías 51 podría decir así, quiere decir algo parecido a esto, tener pan y leche no es cuestión de mucho dinero, más bien es cuestión de sabiduría, sabiduría que da Dios si le buscamos diariamente en oración. En otras palabras, no necesitamos tener mucho dinero para comprar lo necesario, pero sí necesitamos sabiduría para gastar el dinero en lo que sí es necesario, y la sabiduría la da Dios. Disfrutemos cada día de la presencia de Dios. Créale a Dios, créale lo que Dios dice en su Biblia, la verdad. Mire, vamos a ver el versículo siguiente, créale a Dios y obedézcale. Isaías 55:2 dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Bueno, dice otro, ¿no ha oído la frase que le dicen algunos papás a los niños cuando andan en el parque? Y que ya les dieron su dinero a cada quien y le dijeron, este es para ti y este es para ti. Y que uno de los, vamos a suponer que son dos niños, y uno de los niños le dice a su mamá o a su papá, mamá, quiero comprarme un jugo y una rebanada de pizza. ¿Y qué le dice su papá o su mamá? Sí, hijo, cómpratelos. Espero que tengamos puros niños así. Y el otro niño le dice a su mamá, mamá, yo quiero comprarme ese carrito o ese juguete o ese mono. Y la mamá le dice, sí, hijo, y cuando te dé hambre, dale de mordidas al juguete. ¿Sí ha oído esa frase? Y dice, el niño ya tiene muchos juguetes en casa, ¿sí o no? Pero quiere comprar más. Al igual que el adulto, compra cosas que no sacian, que dan pequeños gustos comparado con lo que tiene que pagar mensualmente. Dice el versículo, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no sacia, en lo que no es pan? Cuando uno compra, vamos a suponer que usted quiere una pantallota, y está la compra, y está los primeros días ahí pegado a la pantalla, después se le olvida, cree que ya la tenía toda la vida y se le vuelve algo normal. Eso no sacia, no da gusto. Da una pequeña alegría. Bueno, ya para terminar de hablar del gusto por la comida, que sí es algo legítimo, permitido por Dios. Hermanos, ¿a poco comer no es uno de los placeres de la vida? Quien diga que no es un mentirosillo. ¿Sí o no? Bueno, si dejamos de buscar a Jehová, de disfrutarlo, como dice, como se llama el, el tema, nos vamos a distraer con otras cosas. Si así, tomados de la mano de Dios, muchas veces hacemos nuestra voluntad, hermanos. Ahora, si lo dejamos de buscar, vamos a ver un texto que dice cuándo debemos buscar a Dios. ¿Cuándo buscar a Dios? Es uno de muchos textos. El Salmo 105:4 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Si no lo hacemos, nos vamos a distraer con otras cosas y perderemos el gozo. Por eso siempre debemos buscar su rostro, buscar su consejo, estar disfrutando de su presencia. Mire, antes de entrar, estos son puros, o sea, como vivencias. Antes de entrar, voy a decirle alguna otra cosa que a lo mejor le da una risa nerviosa o se ofende o lo toma como risa. Puede que le cause risa nerviosa, pero piénselo. Algunos no disfrutan la vida porque están casados y dicen, o por lo menos lo piensan, ¿por qué me casé tan joven o con esta persona habiendo tantas otras? Llámese hombre o mujer. Bueno, a lo mejor se casó tan joven y con la persona que no quería porque le pasó como a Sansón. ¿Se acuerdan que Sansón, con quién se quiso casar? ¿Y cómo le fue? No os unáis en yugo desigual. O pregúntale a Dios para todo, no te creas, no seas sabio en tu propia opinión. Esos son los casados que se casaron muy jóvenes. Otros otros que están solteros están amargados. Bueno, algunos no, yo no veo muchos amargados aquí. Como que quieren seguir solteros. Otros que son solteros están amargados y sin gozo porque no encuentran víctima, hermanos. No encuentran contra quién. O no encuentran una pareja. Pero ¿sabe qué es lo más triste de esto? Que algunos lo están por su propia culpa, porque vuelan muy alto, porque nadie califica para ellos. ¿Verdad que es cierto esto? Nadie califica para ellos. Pero ¿sabe qué? Pasa el tiempo, llegan los kilos y nadie, y ahora ellos no califican, hermanos. Por eso hay que buscar consejo en la presencia de Dios. Yo siempre he dicho, hermanos, cada quien su vida, pero hay una etapa para casarse. Así como hay una etapa para estudiar, hay una para casarse. Yo quiero que mis hijos se casen, yo quiero, ¿verdad? Es mi posición, mínimo de 2 años después de recibirse. Yo quiero que tengan hijos, no nietos. Bueno, vamos a exagerar otro poquito más. Algunas personas adultas están amargadas o tristes porque ya no son jóvenes, porque no tienen fuerzas, pero se olvidan que Dios les permitió ser jóvenes como a todos nosotros, todos fuimos jóvenes, ¿verdad que sí? Teníamos fuerzas, nos parábamos, nos sentábamos, ahora nos sentamos y le pedimos perdón a una pierna para que se levante. Y la otra. Dice, nos permitió ser jóvenes, ya somos adultos. Hermanos, ¿sí han notado que la mayoría de las mujeres no quiere decir, cuando se les pregunta cuántos años tiene, no quiere decir su edad? ¿Sí han notado? Allá afuera está bien, hermanos. Pero ¿sabe qué? Muchas de las hermanas de la iglesia también han caído en esa trampa del diablo. Parece que se les olvida que cada día y año es un regalo de Dios, es una bendición que no todos tienen, algunos mueren muy jóvenes. Miren lo que es la vejez es un regalo de Dios. ¿Quién lo cree, hermanos? Los viejitos, ¿eh? Proverbios 16:31, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Y el otro versículo dice, Proverbios 20:29, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿A poco no es, como dijo el hermano Aarón hace muchos años, es feo llegar a viejo, ¿eh? ¿Pero qué es más feo? No llegar, ¿quién lo dijo? ¿El hermano Resortes? Bueno, hasta ahí, ahora sí, vamos a continuar. Aprendamos como iglesia a disfrutar de Dios. Fíjense que Dios nos pone ejemplos para todo, ¿verdad? Nada de que, oye, inventa esto, haz esto. Aprendamos como iglesia a disfrutar de Dios. Luego vamos a ver individualmente. Vamos a ver el gozo de los primeros cristianos, que está en Hechos 2:46-47. Vamos a leerlo, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cuándo se congregaban? El hermano de Guatemala, mi hermano Julio César, Dice que en Guatemala, y su esposa lo afirma, dice que allá se congregan todos los días. No sé si como células también o van a la iglesia. Y dice que trabajan de, pues, muy tarde, pero que va alguien, los que tienen los medios, van con sus camionetas y van y los traen, los llevan a la iglesia. Se siguen congregando como los primeros cristianos. Bueno, ellos sí querían disfrutar de la presencia de Dios. Esos hermanos sí que disfrutaban de Dios, tenían una intimidad a diario con Él. Hermanos, ¿y ahora a quién le agrada venir al templo a disfrutar de Dios mínimo todos los domingos y a tiempo, a las 9 o a las 11? Ese debería ser nuestro gozo, ¿verdad que sí? Es algo sencillo, los domingos, ¿sí o no? ¿Cuánto tiempo nos obligan a estar en el trabajo? Muchas horas, ¿verdad? Aquí nada más estamos dos. Y es bueno, sea astuto y venga el de las 9, porque ahí hay límite de tiempo. En el otro, en las 11, mi hermano se emociona, porque él sí disfruta de Dios. Mi hermano se emociona en el de las 11. Sea astuto, sea prudente y platíquele a Dios, diga, no, ves a las 11, a las 9. Bueno, el siguiente punto, vamos a ver, obedeciendo por amor a Dios, hablando de que disfrutaban de Dios. Ese siempre lo pongo, este texto en mis predicaciones. Hebreos 10, 23 al 25, ya hasta me lo sé. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Muchos dicen que uno se puede congregar en la casa, pero entonces ¿para qué Dios hizo a la iglesia o para qué la formó? Pues congréguese en su casa entre semana, platique y lea la Biblia con sus hijos, pero el domingo es para alabar a Dios como familia, ¿verdad? Como familia que somos, para disfrutarlos juntos. Miren, eso fue como iglesia. Aprendamos como iglesia a congregarnos. Y antes de pasar al siguiente punto, les quiero decir algo. Miren, maridos, porque vamos a hablar de un hombre, maridos, esposos, hombres, varones, debemos amar más a nuestras esposas que a nuestros hijos, ¿sí o no? O esposo. Pero no más que a Dios. ¿Sí? Esto como que no nos gusta mucho, ¿verdad? Quiero dejar bien claro esto que no muchos creen y sin citar versículos bíblicos, sin hablarles de Efesios 5:25 y Colosenses 3:19. Dice, debe amar más a su esposa que a sus hijos, porque un hijo, ¿cuándo dejará de ser su hijo? Así se vaya a Francia si vive acá. ¿Cuándo va a dejar de ser su hijo un hijo? Pero su esposa sí puede que se le vaya si no la trata bien, si no la ama, ¿verdad? Puede dejar de ser su esposa, ¿sí o no? Y para los que son enamorados, disfruta esposa aquí porque en el milenio no va a estar casado. Bueno, pero esposa y compañera, si no la ama y cuida y protege, sí puede dejar de serlo, aunque algunos quieren que se les vaya, pero no se les hace. Pero insisto, ame más a Dios que a su esposa, aunque su esposa sea muy linda y muy sexy, ame más a Dios. Mire, vamos a ver un ejemplo de esto en un hombre. Vamos a ver el siguiente. Aprendamos individualmente a gozar de Dios. Y vamos a ver un ejemplo de esto en un hombre y que ni siquiera era israelita. ¿Quién creen que era? Bueno, yo le puse, no está ahí, pero yo le puse acá. Un superhombre llamado Urías Heteo. Dice un hombre llamado Urías Heteo. ¿Se ha notado, hermano, que la Biblia siempre lo llama Urías Heteo? Y Urías Heteo es como si Jesús dijera: ni aún en Israel he hallado tanta fe. A mí me da no sé qué, pero bueno, ahorita vamos a decir. Pero dice: era Heteo, era uno que había sido adoptado. Es como cuando, no viene ahí, pero es como cuando Jesús, ¿a quién le dijo? Le dijo a dos personas, a una mujer que era cananea y al centurión, ¿cómo le dijo a uno? Ni aún, y al otro le dijo, grande es tu fe. Y aquí le dicen, Heteo, Heteo, como para que diga, ah, no era israelita, ¿verdad? Y eso que no era israelita. Yo siento que, bueno, primero veamos cómo era la mujer de Urías, porque hablé de que no debe amar a Dios más que a su esposa, aunque su esposa sea muy linda y muy sexy. Primero veamos cómo era la mujer de Urías. En 2 Samuel 2:11-2 dice: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿No era hermosa como era? Muy hermosa. Bueno, era muy hermosa. Hermanos, Urías es uno de los hombres que yo más admiro de la Biblia. Y cada vez que lo leo, como ahora que lo leí, me imagino que hay una sociedad de tres personas y dos son cristianos y uno no es cristiano. Y los dos cristianos engañan al que no es cristiano. ¿Cómo queda ahí cómo queda nuestro Dios? Imagínense que dos de aquí hacen un negocio con uno de allá afuera que no conoce a Dios y luego lo roban, lo engañan. Urías es un hombre que yo admiro y cada vez que lo recuerdo me molesta un pocote contra David, la verdad. Urías, y ni siquiera era israelita, amó mucho más a Dios que a su esposa y que, por cierto, fue muy linda. Y dos hijos de Dios traicionaron a un adoptado. Miren, todos conocemos la historia, ¿verdad? David se metió con la esposa de Urías, que sí tenía nombre, se llamaba Betsabé. Lo digo porque al rato voy a decir algo. Sí tenía nombre, se llamaba Betsabé, porque sí se ha notado que en la Biblia no todas las mujeres son nombradas por su nombre. Bueno, y luego como la embarazó, quiso cargarle el muertito al papá, ¿verdad? Y lo mandó a llamar y lo terapió. Y dice, y trató de que fuera a su casa, pero ni borracho lograron o logró David que fuera a dormir con su esposa. Urías fue leal hasta la muerte con Dios y con el pueblo que lo había adoptado, Israel. ¿Y qué pasó con Urías? Pues lo mataron, ¿verdad? Aquí aparentemente Urías perdió más de lo que pudo ganar. Y parecería que David se apuntó un triunfo más, pero no fue así. Urías fue de inmediato, pues a un paraíso que, el hermano luego le preguntó, fue, a un paraíso, ¿eh? Mientras que David vivió en un infierno de ahí en adelante por su pecado. Porque aunque Dios le perdonó, la disciplina no la quita el Señor, ¿verdad que no? Lo disciplinó. Bueno, esta pregunta es para las mujeres y para los hombres. Hermanos, hermanos y hermanas, ¿y qué piensan de Betsabé? Porque yo he escuchado de algunas hermanas que no podía negarse, porque David era el rey. ¿Pero se acuerdan de una mujer que sí se negó a ir porque su esposo estaba tomadón? Ella dijo que sí. Algunas piensan que no debería negarse porque era el rey. Pero yo creo, por lo que dice la Biblia, que sí pudo o debió negarse Betsabé. Miren, cuando uno ama a Dios, aunque las cosas parece que nos van mal, salen mejor. Urías fue tan agradable para Dios. Aquí viene por qué creo yo. Urías fue tan agradable para Dios que cuando se habla de Salomón en la genealogía, ni siquiera nombran a la madre, sino que dicen de Urías, y creo que ya no le dicen Eteo. Vamos a ver el texto. El texto. Dice, veamos el texto, Mateo 1:6. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Como que ya le dijeron, ya no eres, ya eres hijo. ¿Le parece que se agradó más el señor de Urías que de Betsabé? Ni siquiera la pusieron por nombre ahí. Dice, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Él es un ejemplo para nosotros, primero Dios, ¿sí? Primero Dios que todas las demás cosas. Vamos a ver un mal ejemplo y luego terminamos con un buen ejemplo. Alguien que quiso amar, que quiere decir disfrutar a Dios, pero, hay un pero ahí, ¿eh? La dualidad de cada uno de nosotros. Señor, quiero disfrutarte, pero también necesito disfrutar de otras personas importantes o cosas. ¿Se acuerdan de Salomón? Dice, recordemos a Salomón. Dice, ¿se acuerdan de Salomón? Señor, quiero amarte, agradarte, pero es que tengo que agradar a mis 700 esposas. Ah, y también a sus pequeños dioses que aman ellas. ¿Cómo que aman ellas? Primero de Reyes 11, del 1 al 4. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre, David. Cuando Salomón amó más a sus mujeres que a Dios, perdió la capacidad de disfrutar de la presencia de Dios y perdió su gozo. ¿Cómo termina escribiendo Eclesiastés? ¿Cuál es la frase de Salomón ahí? Vanidad. Y vimos un video por aquí, ¿verdad? Que estaba así bien amargosón. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Y saben qué, hermanos? Por ahí hay un texto, que no lo apunté aquí, pero hay un texto que dice que cuando amamos a Dios y le agradamos, Él nos permite tener cosas, ¿verdad? Y cuando les agradamos, permite que tengamos cosas para dárselas a otras personas que están atrás, que le agradan a Él. No sé si Dios miraría con buenos ojos a esta persona, creo que fue a Jeroboam, no sé, pero a él le quedó todo lo que amontonó Salomón. ¿Se acuerdan que dice por ahí la Biblia, lo leímos, que de 12 partes a Jeroboam le dio 10? ¿Se acuerdan? Se las dejó a él. Si agradamos a Dios, no importa a quiénes agrademos. Pero sepa que si agradamos a Dios, vamos a ver el siguiente versículo. Dice, si agradamos a Dios, no importa a quiénes agrademos. Ahí está el texto, Proverbios 16. Pero si agradamos a Dios, Él aún nos da paz con nuestros enemigos. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos ha de estar en paz con Él. Él nos da paz con los enemigos, ¿sí? O por lo menos no tenemos dificultades. Dice, cuando agradamos a Dios, aparte de paz con los enemigos, Dios también nos da otras cosas. Nos da sabiduría. Sabiduría para entender que el disfrute de las cosas no está en las cosas mismas, sino en saber quién nos la da y entender que si nos la da es porque nos ama y somos valiosos para Él, para Dios. ¿Por qué le regala usted cosas a su hijo, hermano? ¿Porque le cae mal? ¿Porque lo ama, va? Entonces, si Dios nos da cosas es porque nos ama y nos da cosas buenas. También nos da ciencia, es decir, conocimiento, el arte de aplicarnos y hacer los ajustes o cambios personales y necesarios para agradarle a Dios y a la vez gozarnos con lo que estamos haciendo. Y nos da gozo, recordando que gozo es diferente a alegría. La alegría es externa y temporal, y el gozo es interno y eterno. ¿Quién nos puede quitar el gozo, hermanos? El gozo es la confianza que tenemos de que Dios está en control total, ¿sí o no? Puede pasarle algo a la persona que amamos, a nuestros hijos, pero muy dentro de nosotros sabemos que Dios está con él y que está mejor ahora. Gozo de saber que Dios nos ama, que nos provee, sustenta a diario, que piensa en mí y en usted, que nos ama tanto que dio su vida por usted y por mí, ¿sí o no? Pero ¿cómo podemos saber todo esto de que Dios nos ama y que nos va a dar cosas? Disfrutando de Dios en una relación íntima, diaria con Él, en oración. Y como decíamos en la célula en la mañana, si usted busca a Dios, de alguna manera Dios le va a reprender a través de su palabra y va a dejar de hacer aquellas cosas que le ofenden a Dios y va a decir, no estoy viviendo una vida que le agrade a Dios. Bueno, ese fue un mal ejemplo. Ahora veamos el ejemplo de un hombre que lo que más disfrutaba ya al último era saber que Dios le amaba. Un hombre que Dios cambió y se gozaba de sentirse amado por Dios. Les voy a adelantar. En las iglesias siempre se dice, en algunas, bueno, yo he ido en dos, por ejemplo, que el pastor va y luego dice, ah, ya va el que ama el pastor. No sé si han oído así. Así decían allá en Estrella de Belén, porque nuestro pastor, es el que ama, el amado del pastor. O sea, como vacile. Bueno, un hombre que Dios cambió y disfrutaba más que nada el amor de Dios por él. Miren, yo le puse aquí porque me gusta cómo era antes y cómo lo cambió Dios. El ex bravucón de Juanito, ¿se acuerdan? El apóstol Juan. Miren, ahí está, dice, sí, Juan no fue siempre una perita en dulce. Vamos a ver qué dijo Lucas 9:54. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Esas son palabras de un hijo de Dios. ¿Verdad que no? ¿Cómo vamos a querer? Juan era así, era pues impulsivo, por digamos así. Esto se lo dijo cuando los samaritanos no quisieron recibir a Jesús y Jesús dijo, bueno, pues no es el tiempo, ¿verdad? Pero Juanito y Jacobo se molestaron. Pero después cuando el Señor lo cambió, porque puse, pero después él mismo se decía amado por Dios. Vamos a ver las citas. Juan 13, 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Quién escribió Juan? Bueno, y Juan 22. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba a Jesús y les dijo, bueno, al que amaba. Y el Juan 21, 20, dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Y bueno, ahí está ahí. Él sabía que Dios le amaba y eso le hacía sentirse feliz y gozoso. O sea, él sabía que Dios amaba a sus hijos, pero lo que a él le importaba que era, que me ama a mí. ¿Y cómo lo sabía? Porque estaba con él. Bueno, yo, hablando de este tema de que él se decía amado por Dios, yo mucho tiempo llegué a pensar que los demás solo le caían bien a Jesús. O que los amaba un poquito menos, ¿verdad? Hasta que entendí que Juan era el que lo decía porque le parecía maravilloso que lo amara a él. ¿A usted le parece maravilloso que Dios le ame? Pues si lee la Biblia más seguido se va a dar cuenta que sí lo ama y mucho y que le cuida y le protege y que le da muchas cosas que aparentemente nosotros no podemos tener. ¿Pero cómo lo sabía Juan? Pues porque andaba con él, le buscaba día con día, tenía una relación con él, con Dios, disfrutaba de Dios más que de cualquier otra cosa. Eso es lo que debemos hacer nosotros, disfrutar de Dios más que de cualquier otra cosa. Vamos a la conclusión. Dice, no se debería necesitar más para sentirse feliz que saber que eres amado por Dios. Y sin embargo, Dios nos permite nos permite que nos gocemos con algunas personas y cosas de la vida porque Él no es egoísta. Y vamos a ver algunos versículos. El Salmo 5 del 11 al 12 dice, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Y el Salmo 112, 1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Miren, alguien dijo así, eso no está ahí. Alguien dijo así, el éxito es conseguir lo que quieres, la felicidad es querer lo que obtienes. Pero Pablo tenía el enfoque correcto para disfrutar la vida. Y dice por ahí que él seguía corriendo para adelante, ¿verdad? Él seguía al premio del supremo llamamiento. Y en Filipenses 3:7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Que Dios le bendiga, hermanos. Espero que les haya gustado y que aprendamos algo en esta mañana de la palabra de Dios. Amén.